Los resultados del 26 de octubre dejaron al Frente Amplio a las puertas del triunfo, pero también plantearon un nuevo mapa interno en el oficialismo. El Frente Amplio logró confirmar su mayoría en diputados, pero la bancada tendrá un tono distinto, especialmente por la muy buena votación que obtuvo el llamado Grupo de los Ocho. Ustedes saben, en esta semana se ha hablado mucho sobre esa nueva correlación de fuerzas, en qué medida afecta o no el perfil que Tabaré Vázquez pretende darle a su segunda presidencia si es que triunfa en el balotaje. Bueno, ¿cómo observa todo este nuevo escenario el Frente Liber Sereñi? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el líder de ese sector, vicepresidente de la República, Danilo Astori. Contador Astori, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
En primer lugar, ¿usted esperaba que el Frente Amplio obtuviera el 47,8% de los votos? O sea, que mantuviera el respaldo de 5 años atrás y además conservara la mayoría propia en diputados.
Bueno, lo deseaba fervientemente, trabajé para eso, pero debo confesar que en el tramo decisivo de la campaña, lo que podríamos llamar la última etapa antes de la primera vuelta, tenía expectativas que estaban por debajo de los resultados que realmente se obtuvieron. Así que tal vez influido por análisis previos, tal vez por el contenido de algunas interpretaciones y mediciones que se manejaron antes de la resolución, esperaba un resultado no tan bueno como el que se obtuvo.
Así que la noche de ese domingo fue de sorpresa agradable.
De sorpresa muy agradable, creo que la experimentamos todos. Arrancamos la jornada con preocupación, ¿por qué no decirlo así? Porque esa es la verdad. Y después los resultados que derivaban de la realidad electoral fueron convirtiendo esa preocupación en una alegría importante y en un análisis que necesariamente involucró aspectos que nosotros no habíamos tenido en cuenta, o por lo menos yo no quiero comprometer a nadie.
¿A qué se refiere?
Y me refiero al papel fundamental que cumplió el entusiasmo popular en todo el país. Yo trabajé mucho en el interior, me dediqué muchísimo a recorrer el país en las últimas semanas previas a la primera vuelta, y la verdad es que lo que encontraba en el interior, en todos, absolutamente todos, sin excepción, los lugares que visité, fue ese entusiasmo, esa euforia, ese empuje de la gente. Ni que hablar que también lo vi en Montevideo en los últimos días, y particularmente en el acto final. Y quizá no, nuestro error fue no entender que en realidad ese entusiasmo, esa euforia de la gente nos estaba diciendo que el resultado iba a ser otro. Ajá. Al que por lo menos yo esperaba.
¿Y usted tiene ya una explicación de las causas de ese resultado?
Y yo no puedo encontrar otra más importante que precisamente el efecto, el impacto que ha causado en gran parte de la sociedad uruguaya los resultados de la gestión de dos gobiernos del Frente Amplio. Y al mismo tiempo la proyección que mucha gente hace a partir de esa base sobre el futuro. Y creo que esa tiene que ser la explicación fundamental. Por un lado se valora lo que se ha obtenido, por otro se confía en que las nuevas exigencias que han venido surgiendo y que son naturales y que no son propias del Uruguay, son propias de por lo menos varios países de América Latina que han vivido, si no procesos iguales, procesos similares, después de una década de buenos resultados. Surgen nuevas aspiraciones, nuevas proyecciones hacia el futuro. Uruguay no es una excepción, eso está pasando aquí. Y me parece que se ha nuevamente renovado, voy a usar palabras de la campaña, que especialmente utilizó nuestro candidato y que comparto totalmente, ese voto de confianza en el hecho de que el Frente Amplio va a estar a la altura de las nuevas transformaciones que exige el país.
De todos modos, usted ha puesto matices al triunfalismo. Uh-huh. En esta columna de opinión que publicó en UbiPress este miércoles, en uno de los párrafos escribió esto: ahora y a partir del 1 de marzo, si nos toca gobernar, no debemos olvidar las miles de opiniones que recogimos en todo el país. Los apoyos, que fueron muchos, pero también los reclamos, los enojos, las exigencias de la gente. Exigencias para gobernar mejor y muchas para transformar el Frente Amplio, para adecuarlo a este país muy diferente que construimos entre todos durante los últimos 10 años. O sea, para usted la gente confirmó al Frente Amplio, pero en el mano a mano le pasó también mensajes, en especial discrepancias.
Pero sin ninguna duda, y eso lo estuvimos viendo, y pesaba junto con las mediciones y los análisis que yo mencioné hace algunos minutos, para que nuestras expectativas fueran más modestas que los resultados que surgieron en la práctica, sin ninguna duda.
Por ejemplo, algunos casos de discrepancias, quejas, ¿por dónde venían?
Bueno, en primer lugar, y para aludir a términos generales, a lo que podríamos llamar en muchos casos la gestión de gobierno, que, digamos, de alguna manera tiene que mejorar, tiene que ser más ágil, más eficiente, tiene que estar logrando los objetivos que se buscan de una manera más adecuada a los ritmos que requiere el país. Eso revela que las responsabilidades a asumir ahora en un próximo periodo son muy importantes, tanto en materia de capacidad física del país como en materia de capacidad humana. Cuando aludo a la capacidad física me refiero a la infraestructura. En materia de infraestructura hay inquietudes que no se pueden ocultar.
Esa factura se la pasaron a usted varias veces, supongo, en estas recorridas.
Sí, y no solo a mí. Yo creo que...
No, pero en especial a usted.
Que al Frente Amplio, en particular, en su conjunto, a lo que podría llamarse el gobierno del Frente Amplio, tanto el actual como el que proyectamos alcanzar en el futuro, y alude a un tema de políticas públicas que es fundamental. Uruguay tiene que aumentar su potencial físico para seguir creciendo sostenidamente. Y en algunos casos estamos muy atrasados. En otros vamos razonablemente bien. Estamos muy atrasados en transportes. Estamos muy atrasados en el tema de las definiciones de los servicios y la infraestructura portuaria. Por supuesto que esto también está sujeto a decisiones binacionales que nosotros no controlamos totalmente. Y luego hay todo otro capítulo que es objeto especialmente de atención y de planteo de exigencias y en algunos casos de descontentos, que es el que podríamos llamar el de la capacidad humana concebida en su conjunto, incluyendo educación, incluyendo seguridad pública, seguridad ciudadana, incluyendo nuevos aspectos o derechos que tienen que integrar la agenda de protección social del país. Pero estos son ejemplos de algunas materias a las cuales se referían esas objeciones, que yo considero justificadas.
Por ejemplo, en el rubro objeciones sobre la gestión de gobierno, ¿aparecía el manejo del caso Pluna, Sociedad Anónima? Se lo pregunto porque se especuló mucho a propósito de cómo iba a estar presente ese problema en la campaña y cómo podría incidir en el resultado.
Sinceramente debo contestar que no. No fue un tema que se manejara a nivel masivo en la campaña. Nunca, jamás, a mí no me ocurrió que se planteara ese tema a ese nivel. Creo que a ningún compañero en materia de despliegue de campaña a niveles masivos. Sí fue un tema que se discutió en lo que podríamos llamar los círculos más informados de la política, a mi juicio incluso más allá de lo necesario, porque es un tema que se viene discutiendo hace años en el país. Se han hecho preguntas, observaciones, críticas, han habido respuestas, han habido reconocimientos de responsabilidades, al menos de nuestra parte, que las tenemos, por cierto, pero a escala generalizada, yo diría que no fue un tema de campaña.
De su columna de opinión, esta que yo mencionaba recién, me impresionó también esta otra frase que venía a continuación de la anterior, en ese plano de la autocrítica. Dice: es notorio que en la izquierda uruguaya carecemos aún de una interpretación profunda y rigurosa acerca de los cambios culturales y políticos que se han producido en el Uruguay, especialmente en el interior, así como las causas que los explican. Uh-huh. Usted está diciendo que el Frente Amplio, pese a que creció muy fuerte en el interior, recordemos que esta vez ganó en 14 departamentos del país, todavía no entiende bien a esa zona del país.
Bueno, yo creo que voy a empezar por un comentario aún más general. Yo creo que todavía nos falta ver el proceso de transformación que está teniendo el Uruguay. Y digo está teniendo porque no ha culminado, ni mucho menos. Es más, aspiramos a continuarlo con mayor profundidad si es que llegamos al gobierno nacional el 30 de noviembre. No ha comprendido de que en realidad todo esto es un cambio cultural por encima de cualquier otra cosa. Es como aprender a vivir la vida de otra manera, como reconocer nuestras diferencias, me refiero a los seres humanos que integramos esta sociedad, aceptarlas, convertirlas en una diversidad creativa, crecer juntos, cultivarnos juntos, desarrollar juntos nuestra autoestima colectiva. Yo creo que la autoestima colectiva de una sociedad es fundamental para que encare con confianza, con certezas, las transformaciones que tiene pendientes. Entonces, comencemos por ahí. Estos 10 años, entre otras cosas, han sido el comienzo de una transformación cultural que tenemos que entender. No se trata simplemente de definir políticas públicas que signifiquen cambios respecto al pasado, sino de comprender que están jugando un papel en esa transformación cultural y entender entonces las conductas que provienen, por ejemplo, del interior del país, y yo diría el interior considerado incluso en sus lugares más recónditos, más profundos. Hay que examinar los resultados de zonas rurales, por ejemplo, en el país, para interpretar, digamos, la magnitud de las transformaciones que se han realizado y las conductas de nuestros compatriotas en ese sentido.
Ahora, cuando usted habla de transformaciones, ¿se refiere a cambios debidos a políticas impulsadas desde el gobierno o también a otro tipo de cambios?
Es que están relacionados entre sí, por ejemplo.
Porque cuando estos días se ha discutido a propósito de lo bien que votó el Frente Amplio en el interior y se ha colocado, por ejemplo, en primer lugar, la economía, uh-huh, la transformación del agro y de otros sectores económicos, su impacto, desde los partidos tradicionales se ha salido a advertir: ojo, pero ojo, eso no es el Frente Amplio. Uh-huh. El Frente Amplio tomó decisiones en ese sentido, pero también hubo fenómenos que vinieron del exterior, hasta, yo qué sé, desde Argentina, con políticas de los gobiernos K que favorecieron que inversores y productores de ese país se trasladaran a nuestro país, etcétera, ¿no? Entonces,
pero sin el clima que construyó el Frente Amplio, en base a modernización institucional, fundamentalmente, y especializada, estímulos especiales para la inversión productiva, combate a las vulnerabilidades fiscal y financiera, esas inversiones, en primer lugar, no hubieran llegado al Uruguay. Era un destino posible. Pero el destino posible, cercano, además accesible, fácil, digamos, tiene que estar complementado con la conformación de un clima receptivo a esas decisiones. Y ese fue el papel del Frente Amplio. Ahora, volviendo a la pregunta anterior,
a los cambios y la necesidad de interpretarlos,
y a la respuesta asociada precisamente a esa pregunta que estamos buscando ahora, la votación del interior, por ejemplo, la reacción, las conductas de nuestros compatriotas del interior no pueden entenderse si no es en el marco de esas transformaciones que estamos comentando hoy. Porque no es solo que haya mayor producción, mayores exportaciones, mayores ingresos. Hay también la apertura a todo un conjunto de conductas sociales que son diferentes a las del pasado.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, las conductas desde el punto de vista laboral, familiar, social, que desarrollan en esas familias que están involucradas en el trabajo que estamos mencionando, cambios muy importantes en sus vidas cotidianas, desde la ida al trabajo con medios de transporte que antes no se tenían, el hecho de tener una relación laboral absolutamente diferente a la que antes se tenía. En esto también tenemos que incluir las medidas que se tomaron desde este punto de vista para el trabajo rural. No se explican, digamos, ese cambio de comportamiento, que en realidad, en el fondo, es un cambio cultural que no debería causarnos sorpresa cuando examinamos la votación. Entonces, todo eso es lo que tenemos que comprender, y creo que lo vamos corriendo de atrás. Vamos viendo esa realidad, vamos percibiendo nosotros mismos el efecto de esos cambios, y recién estamos empezando a entenderlo. Y por eso la nota dice: todavía no hemos comprendido, los factores que explican conductas como las que se verificaron en los resultados del domingo 26 de octubre. Esto que yo digo respecto al medio rural también se puede aplicar, por supuesto, al área metropolitana y a Montevideo, ¿me explico? Así que ese es el significado de la frase.
Enseguida, en la segunda parte de esta entrevista con el vicepresidente Danilo Astori, vamos a conversar a propósito del nuevo mapa interno del Frente Amplio y de lo que viene, el desafío, lo que está en juego en el balotaje. A las 9:09, continuamos en la mañana de El Espectador, en diálogo con el contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, líder del Frente Liber Sereni. Contador Astori, las elecciones del 26 de octubre también dejaron un mapa interno nuevo en el Frente Amplio. Si bien, como ya comentamos, el Frente Amplio mantuvo la votación de hace 5 años, el Frente Liber Sereni en particular perdió el 30% de su electorado. En 2009 había obtenido 293.000 votos y ahora 200.000. En 2009 representaba el 27% del Frente Amplio y ahora será el 18% del Frente Amplio. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, antes que nada, empiezo por los factores positivos. En primer lugar, el Frente Liber Sereni sigue constituyendo la segunda fuerza del Frente Amplio en el Parlamento, y eso para nosotros es muy importante. Tiene una bancada electa de 3 senadores y 9 diputados, incluso más equilibradamente distribuidos en todo el país que los que teníamos antes. Hemos perdido 2 senadores y 1 diputado respecto a las elecciones anteriores, pero consideramos que esta representación es una base importante para trabajar en el futuro. Segundo, la votación recibida estuvo por debajo de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos. Eso hay que reconocerlo. En tercer lugar, en el Frente Amplio han ocurrido diversas circunstancias y características que es preciso tener en cuenta. Ha habido una gran votación del Movimiento de Participación Popular, nuevamente. Han emergido, han surgido nuevos sectores, particularmente como Compromiso Frente Amplista, liderado por Raúl Sendic, o el conjunto de fuerzas que llevaron al Senado a la senadora Constanza Moreira, y que forman parte de una nueva distribución de la misma votación general que tuvo el Frente Amplio en las pasadas elecciones. Porque el volumen absoluto y total de voto del Frente Amplio es prácticamente el mismo, mantuvo la votación. Y por lo tanto, es necesario en ese marco general ubicar también a estos nuevos sectores que obviamente absorbieron votos de otros destinos que se habían verificado en elecciones anteriores. E incluso hay algunos sectores y compañeros que quedaron fuera del Parlamento. Eso es lo que ha ocurrido.
Vertiente artiguista, por ejemplo.
Por ejemplo. Eso es lo que ha ocurrido para explicar esta nueva conformación. Y bueno, entonces, en primer lugar hay que respetar las decisiones del pueblo Frente Amplista, del pueblo que votó al Frente Amplio y que eligió estas orientaciones, saber analizarlas. Nosotros hemos iniciado esta semana precisamente un proceso de reflexión acerca de los resultados obtenidos y en particular del resultado obtenido por las fuerzas que componemos el Frente Libertzereñi, y por supuesto tomar en cuenta con mucha seriedad los factores que lo pueden explicar y basar nuestro trabajo, que va a ser un trabajo obviamente unitario en el marco de la conformación total del Frente Amplio, también en función de esos factores que analizaremos críticamente, ¿verdad? O sea, como dice la nota mencionada hoy, no le podemos pedir crítica a los demás si no la practicamos nosotros mismos en primer lugar.
Pero, por ejemplo, hay una lectura que se ha hecho. La gente, los frenteamplistas, quisieron más izquierda. Porque, como usted mencionaba, ya citamos, el Frente Libertzereñi cayó, pero apareció muy fortalecido el llamado Grupo de los Ocho, que integran la 609, el grupo de Raúl Sendic, la 1001, la vertiente artiguista, la 5005. Si analizamos la bancada de 15 senadores que obtiene el Frente Amplio, el Frente Libertzereñi tendrá 3, usted ya lo dijo, mientras que el Mega Sublema tendrá 9, y 6 de ellos del espacio 609. Pero además todavía se podría agregar a Constanza Moreira en esa zona, digamos, de la interna del Frente. Entonces,
bueno, yo creo que han habido cambios, obviamente, en esta composición. Cuando lo razonamos en términos de desplazamiento ideológico, yo no puedo menos que hacer referencia a lo que son las resoluciones que compartimos todos, que son las que están en el programa aprobado por el Congreso. Es el programa de todos, más allá de la composición relativa que tenga la bancada y, por supuesto, de la conformación que el presidente electo, si es que llegamos al gobierno, le da al gabinete y a los puestos de mayor responsabilidad del gobierno. La orientación fundamental está en el programa del Frente Amplio. Esa discusión la dimos, y la dimos bien en lo que respecta a nuestra participación en esa discusión. Yo puedo decir que culminó muy satisfactoriamente desde el punto de vista de, por ejemplo, las implicaciones que tuvo en materia económica, social, incluso política. Y es el punto fundamental de referencia para iniciar un posible tercer gobierno de Frente Amplio. Así que a mí me parece que, por supuesto, aceptando esta nueva composición que ha decidido el pueblo Frente Amplista, analizarlo en términos de desplazamientos ideológicos y de posibles problemas que estos desplazamientos le puedan causar al nuevo gobierno, no es en este momento un análisis que comparto.
Enseguida vuelvo a eso, pero pregunto, ¿puede haber incidido en ese resultado, en la interna, el factor Mujica, el protagonismo, el activismo que el presidente de la República terminó teniendo en la campaña electoral, al tiempo que era primer candidato al Senado en las listas de la 609?
No puedo negar esa incidencia, sería absolutamente absurdo. Mujica es uno de los líderes más importantes del Frente Amplio, es el presidente de la República, es el líder indiscutido del Movimiento de Participación Popular. El pueblo Frente Amplista conoce su grado de influencia desde todos estos puntos de vista, y sin duda fue un factor absolutamente influyente en los resultados obtenidos, y sobre todo en esa gran votación que nuevamente tuvo el movimiento de participación popular. Es absolutamente cierto.
Pero volvamos ahora a lo que usted, por su propia iniciativa, iba ya esbozando. Ha estado planteada la pregunta en estos días. ¿Ese predominio logrado por el Espacio 609 y sus aliados pone en duda las condiciones para que exista un solo equipo económico en un nuevo gobierno de Frente Amplio?
En absoluto.
Y Vázquez y usted han planteado eso muy firmemente. ¿Hay riesgos para usted en ese sentido?
En absoluto, no los hay. Y no quiero que esto quede como una manifestación voluntarista o que ignora la realidad. Porque lo que yo quiero decir es que la realidad indica que en los gobiernos anteriores, en el que estamos terminando hoy y en el que integré como ministro de Economía, también tuvimos, más allá de diferencias numéricas y de porcentajes que hoy aparecen quizá más cargados hacia esos sectores que en el pasado, también tuvimos una correlación de fuerzas que podía hacer pensar que un gobierno como el del doctor Vázquez primero y el actual gobierno de Mujica pudieran haber tenido algún tipo de hackeo ideológico que lo desviara de algún rumbo o de alguna orientación.
Y bueno, eso, en este gobierno hubo mucha pulseada en ese sentido.
Sí, pero nunca...
Entre OPP y Ministerio de Economía, por plantearlo en términos simplificados, ¿no?
Sí, pero nunca respecto al rumbo y a la orientación, absolutamente nunca. Discutir sobre un impuesto no es discutir el rumbo de un gobierno. Pongámoslo en perspectiva, estamos en este programa, y pongámoslo en el marco de un análisis global. Jamás estuvo en cuestión el rumbo, la orientación. He escuchado infinidad de veces al presidente Mujica durante estos años señalar: hay que repartir, hay que distribuir. A él le gusta mucho el verbo repartir, yo lo estoy citando textualmente. Pero si la economía y el crecimiento no funcionan, eso será imposible. En infinidad de oportunidades. Entonces, esa es una manera quizá muy simple, muy apretada, muy clara, al estilo de Mujica, que sabe transmitir en esos términos lo que piensa, de lo que fue la orientación del gobierno. Y eso nunca estuvo en juego.
Entonces aprovecho para hacerle otra pregunta que también está flotando. Si Tabaré Vázquez gana en la segunda vuelta, ¿usted asume efectivamente el cargo de ministro de Economía?
Sí, por supuesto.
No, pero hablar. La pregunta no es superflua, porque usted sabe, varios operadores del Frente Libertad habían planteado de algún modo esta elección nacional como una especie de plebiscito adentro del Frente Amplio sobre la política económica. Sí. Sostenían que para usted ser ministro de Economía solamente tenía sentido si tenía un respaldo político propio suficientemente fuerte. Bueno, y eso es lo que no ocurrió. El Frente Libertad se achicó.
Pero repasemos lo que fue la campaña electoral. Y cuando digo repasemos lo que fue la campaña, no me refiero a la contienda Frente Amplio versus oposición. Y en particular versus la oposición más desafiante, que es la del Partido Nacional. Me refiero a toda la campaña electoral. Me refiero a la que hicieron los diferentes actores, sectores de Frente Amplio, representantes de esas tendencias, hoy integrando la bancada parlamentaria. Yo en ningún momento escuché alguna afirmación, algún razonamiento que directa o indirectamente cuestionara lo que representamos en materia de orientación económica, que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Uh-huh. Lo practicamos en el gobierno de Vázquez, lo defendimos en el gobierno de Mujica, y si Vázquez llega a la presidencia nuevamente, lo vamos a volver a poner en práctica. Pero No para hacer las mismas cosas, porque Uruguay no puede apoyarse en una línea de más de lo mismo. Tiene que encarar, por aquello de los descontentos, las exigencias, nuevas transformaciones muy importante que el país está
reclamando. Pero entonces, aquellas declaraciones de voceros del Frente Libertareño, ¿qué fueron? ¿Alarmismo?
No, yo no creo que hayan sido alarmismo. Me parece que simplemente fueron razonamientos muy propios de una campaña electoral, pero que no ponían ni ponen en juego actualmente lo que es una serena adopción de un rumbo económico que los frenteamplistas saben que vamos a practicar y una orientación que ya conocen en el sentido de construir certeza, construir confianza, que son elementos fundamentales para que el país desarrolle toda su potencialidad y sobre todo encare lo que no se ha hecho todavía, las nuevas transformaciones, sobre todo en materia de potencial físico, infraestructura, capacidad humana, que es donde hay que poner el acento en los próximos años.
Una pregunta muy puntual. Si usted es ministro de Economía, ¿va a nombrar en cargos de gobierno a Fernando Lorenzo, que fue ministro en este periodo? Bueno, que tuvo que renunciar a raíz del caso Pluna, que ahora está procesado por la justicia.
Fernando ha sido electo diputado por Montevideo, en representación del Nuevo Espacio y por lo tanto del Frente Libertareño. Yo no creo que sea el momento de analizar nombres integrantes del equipo económico. Sí quisiera hacer una afirmación general, pero no involucrar nombres porque creo que no estamos en el momento apropiado para ello, nos estaríamos adelantando mucho. La afirmación general que sí quiero hacer es que en caso de llegar al gobierno y por lo tanto al Ministerio de Economía, básicamente el equipo económico va a tener la misma conformación que tuvo durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
Contador Astori, mirando ahora al 30 de noviembre, ¿qué está en juego para usted?
Bueno, antes que nada, no me gusta escuchar una frase que ya he escuchado más de una vez en los medios, y es que la segunda vuelta es un mero trámite. Yo creo que esto es una falta de respeto al adversario y al mismo tiempo una invitación a no trabajar a los compatriotas que integran lo que podríamos llamar el pueblo Frente Amplista. La elección no está ganada, hay que ganarla, y para ganarla hay que trabajar. En cuanto a lo que está en juego, es precisamente el futuro del país y la calidad de vida de la gente, a nuestro modo de ver las cosas. Nosotros creemos que el Frente Amplio tiene una apuesta certera y basada en la confianza a continuar las posibles transformaciones que necesita el país, posibles y necesarias, imprescindibles, son las que mencionaba hoy, frente a una alternativa que no aparece como una alternativa clara, segura, certera, y digna de confianza, en el mejor sentido de la palabra lo digo. Yo creo que los uruguayos van a elegir entre esas dos grandes alternativas el 30 de noviembre. Pero repito, hay que trabajar, hay que convencer, hay que basarse básicamente en las propuestas que integran los programas que proyectamos para el futuro. Esa es la índole, la naturaleza básica de la preparación de la decisión y de la decisión que van a tomar los uruguayos.
Y a partir de ese planteo, ¿no sería conveniente la realización de debates temáticos en los que se pusieran frente a frente las dos alternativas?
Yo creo que sí, que hay que distribuirse las tareas y realizarlas. Cuando digo distribuir las tareas, lo digo en un doble sentido. Por un lado, hay distribuciones temáticas que hay que realizar. Por otro lado, distribución de nuestros roles. Esto es, de quienes estamos en campaña.
Y ahí va el nombre suyo. Quiero decir, desde el Partido Nacional se ha planteado en las últimas horas un debate entre equipos técnicos de los dos proyectos, y en concreto en el área económica se habló de un debate entre Azucena Arbeleche, que sería ministra de Economía en el caso de un gobierno de la calle Pou, y usted, que sería ministro en el caso de un gobierno de Vázquez. ¿Está dispuesto?
Sí, no es el único posible. En mi caso, y dada la distribución de responsabilidades de las que hablábamos recién, hace un minuto, creo que mis prioridades deben estar dedicadas a otras actividades, que son las que voy a hacer junto al candidato presidencial.
¿Pero no es lógico que el debate sea entre eventuales ministros de no, tales y cuales áreas?
No creo que haya una lógica en la materia. Depende de las prioridades que cada conjunto de militantes, en este caso de un partido y de otro, le asignen a las personas que están haciendo la campaña. En mi caso, nosotros creemos que las prioridades no están en hacer un debate como el que está planteado. Sin embargo, aceptamos con mucho gusto que se discutan temas económicos por parte de integrantes de nuestro equipo.
¿Quiénes serían los nombres del Frente Amplio para un debate con Azucena Arbeleche?
Yo no quiero hacer un programa de debates, como he escuchado incluso algún candidato que ha hecho él mismo un programa de debates y ha puesto nombres propios e incluso temas a abordar. No es mi función esa.
¿Pero usted con Azucena Arbeleche no?
Vuelvo a repetir, mis prioridades están dedicadas a otras tareas que consideramos. Quiero decir esto con todo respeto, ¿no? Que no se sienta en esto ningún rasgo de soberbia, ni mucho menos. Creo que mi trabajo es más útil en el acompañamiento que voy a hacer de nuestro candidato presidencial.
La última pregunta. De cara a la segunda vuelta, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado, e incluso el Partido Independiente, argumentan que un tercer gobierno del Frente Amplio, con mayoría propia en diputados, como ya alcanzó, y en el Senado, como obtendría de alcanzar la presidencia, no sería sano para el país. Y se pone el énfasis en que el Frente Amplio, en estos gobiernos, ha hecho un uso abusivo de sus mayorías parlamentarias. ¿Qué responde usted a esa argumentación, a esa inquietud?
Primero, no comparto lo del uso abusivo. Segundo, creo que, también lo ha dicho nuestro candidato, aún en el caso de confirmarse las mayorías parlamentarias en las dos cámaras, el Frente Amplio tiene que tener una actitud de apertura a toda la sociedad, y en este caso a toda la sociedad representada, particularmente en el Parlamento. Como lo ha hecho además en todas las instituciones del Estado en el gobierno del presidente Mujica. Como nunca antes, la oposición estuvo representada.
¿Pero ahora habría algún cambio? ¿Acentuación, digamos, una mejora en esa dirección, teniendo en cuenta todas estas preocupaciones que se han planteado últimamente?
Estaba diciendo que estuvo presente a lo largo y a lo ancho de todo el espectro del Estado, de las instituciones públicas. Nosotros no vamos a modificar ese criterio. En ese mismo artículo que hoy estábamos comentando, se propone tender la mano a toda la sociedad, a escuchar sus reclamos, y esto involucra en primer lugar a la oposición. Pero hay un tercer comentario que quiero hacer, y es que la responsabilidad no es solo nuestra. La responsabilidad, aunque sea minoritaria, es también de la oposición, porque hubo temas muy importantes durante el transcurso de este periodo en el que se plantearon acuerdos, en algunos casos se lograron y en otros no, y en parte de los temas en los que se logró acuerdo, los acuerdos no se cumplieron, pero no por responsabilidad del gobierno, sino por responsabilidad compartida entre gobierno y oposición. La responsabilidad no es solo de la mayoría, es también de quien representa una minoría, en este caso una minoría muy importante, ¿no? Porque el país está prácticamente partido a la mitad. Entonces la responsabilidad tiene que ser de los dos. Nuestra actitud va a ser tender la mano en caso de llegar al gobierno, tener en cuenta las posiciones que levanta y defiende la oposición, y en la medida de lo posible buscar el acuerdo que nos permita darle fuerza a la resolución de cuestiones de Estado fundamentales. Yo no conozco en el mundo, déjenme decir esto, ninguna experiencia política exitosa y durable que no haya sido por acuerdo. Por acuerdo que se eleva por encima de los partidos políticos y por encima de la alternancia democrática de esos partidos en el gobierno. No conozco, y Uruguay no puede ser una excepción.
Contador Danilo Astori, vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta nueva oportunidad de comunicación.